Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el cross.
Pues ha llegado el momento de pasarse por la consulta de la psicóloga Ángela Magaz. ¿Por qué? Pues porque hemos sabido que atiende un trastorno que está en alza, que tiene como nombre FOMO y que ha aumentado con la pandemia. Es el miedo a perderse algo en redes sociales. Y es que las publicaciones se actualizan prácticamente cada segundo, cada vez que refrescamos la web. Y este ritmo, ese trajín, genera verdadera angustia. Tenemos delante, pues parece como un síndrome bastante nuevo de esta era. Ángela Magaz, directora del grupo Alborcos, bienvenida un martes más.
Hola, muy buenas.
Hola, Ángela.
Bueno, os voy a confesar una cosa, ¿eh? Y es que cuando nos planteasteis este tema, yo lo primero que hice fue mirar y buscar el significado de esto, de dónde aparecía y qué es lo que era, porque realmente yo soy una profesional de la psicología y no había escuchado nunca este trastorno.
Claro, porque quizá, Ángela, es muy reciente. Hablamos de que con la pandemia se ha agudizado el uso de las redes sociales y quizá pues tenga, pues no sé, sea cosa de hace 2 años prácticamente.
Probablemente la aparición del nombre, ese miedo a quedarnos fuera, fear of missing out, el nombre puede ser reciente. Sin embargo, a mí me parece que es muy importante que tengamos en cuenta cómo fenómenos derivados del uso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, fenómenos, me refiero a psicológicos, hablando de conducta humana, son fenómenos que ocurrían en otros momentos de nuestra historia más reciente y más pasada, con otro formato, de otra manera. Y digo esto porque es muy importante que nos conozcamos, que conozcamos cómo funcionamos las personas, cómo hay diferentes estilos de temperamento, diferentes formas de pensar, diferentes valores. Y eso va a ser más importante para autodirigirnos y para decidir qué hacemos, qué no hacemos, cuándo tomamos medidas pensando que estamos en una situación de trastorno que requiere de algún tipo de ayuda. Y digo esto para no dejarnos llevar precisamente por estas apariciones de trastornos aparentemente nuevos que parece que surgen de la nada, y no es así. Y me explico.
De todas formas, Ángela, el miedo social siempre ha existido, ¿verdad? Sentirte excluido. El fondo sí que estaba ahí, ¿no?
Eso es. Pero el fondo y una expresión diferente, el miedo a estar excluido o algo que se ve menos, se visualiza menos y hablamos menos de ello, y es el miedo, o yo diría el malestar, viendo que otras personas lo están pasando bien, les van muy bien las cosas, y estar pendientes de esas personas y lo bien que les va, y haciendo una comparación con nuestra propia vida. Eso ha estado presente siempre. Eso que hemos comentado alguna vez, ese sentimiento de envidia, de no estoy tranquila y veo que a otra persona le va bien. Y esto es un sentimiento que ahora, con la difusión de información privada tan masiva que hay, tenemos la oportunidad de ver las supuestas vidas de muchas personas. Y ahí podemos ver a muchas personas, algunas ajenas a nosotros, desconocidas, otras famosas, por lo tanto conocidas, pero también ajenas a nosotros, pero también podemos ver la vida de personas muy próximas, nuestras amistades más próximas, nuestras personas conocidas del entorno en el que vivimos, del entorno en el que estudiamos, de nuestro entorno de trabajo, y ahí es donde puede aparecer ese malestar por un lado. No estar al tanto de todo, necesito saberlo todo. Hay personas que dicen, es que la información es poder. Y en este caso, estas personas perciben que necesitan saber todo lo que pasa, estar al tanto de todo lo que pasa. Como muy bien decías, no vaya a ser que yo esté excluida de algún foro en el que creo que tendría que estar. Eso por un lado. Y por otro lado, aparece esa necesidad de hiperexigencia personal para conseguir esa belleza, ese nivel de viaje, ese nivel de disfrute, de placer, o a veces pues ese nivel de gamberrada también, que se da mucho en los jóvenes.
Como
pues,
retos
si
o cosas.
Yo tengo que hacer algo mayor.
Así es. Pero ahora que dices los jóvenes, ¿no? Porque es algo que se nota sobre todo en adolescentes y jóvenes adultos, porque son los más vulnerables en este sentido, porque también son los que más utilizan las redes sociales.
Sí, efectivamente. Son los que más las utilizan y son los que saben, tienen más conocimiento de su uso, de cómo usarlas, y a veces son los que tienen menos conocimientos de cómo están diseñadas para atraparnos, cómo están diseñadas para que estemos en ellas la mayor cantidad de tiempo posible, cómo están diseñadas para vendernos, porque tenemos muchas formas de comunicación y de tener información aparentemente gratuita. Nada es gratuito. Vamos a pagar por todo. Y vamos a pagar en la medida en que gastamos nuestro tiempo en todo esto y gastamos nuestro tiempo recibiendo una información que nos va a llevar a algún tipo de consumo. Entonces, digamos que jóvenes, adolescentes, son las personas más vulnerables porque, aun siendo los usuarios más experimentados y más hábiles, no son quienes han investigado o han reflexionado sobre cómo están diseñadas para atraparnos precisamente y para que tomemos decisiones de una manera no premeditada, no reflexiva. Entonces, en este sentido, es muy importante, yo llamaría la atención a las personas jóvenes que nos estén escuchando, y es investigar cómo funcionan realmente las redes, cuáles son los algoritmos, ojo, que además son cambiantes, y son cambiantes precisamente para atraparnos más y más, cómo nos dirigen en una hacia unos objetivos que a veces no son los objetivos que nosotros nos hemos planteado. Y todo esto lo digo no para dejar de usarlas, sino para aprovechar todas las ventajas que tienen sin caer, como hablábamos al principio, en este miedo a perderme algo, sino aprovechar todo lo que nos puede resultar de interés para conocer, pues a veces cumpleaños, eventos en los que participan otras personas que a mí no se me había ocurrido y yo podría participar, pero desde la libertad personal, desde la seguridad personal, desde la independencia, o sea, cada joven, cada adolescente que nos pueda estar escuchando, padres y madres de estos adolescentes, es muy importante el tener claro que cada una de estas personas es única, diferente, que yo soy una persona única y diferente y que nunca voy a ser exactamente igual a otra, ni es lo deseable. Entonces, yo animaría a conocer más cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan todos los sistemas tecnológicos que tienen un componente emocional, social, de transmisión de valores y de, digamos, precipitantes de emociones, para que los usemos para nuestro beneficio y para que no nos dejemos arrastrar por los riesgos que implican, entre ellos este miedo a perdernos algo.
Ángela, y si notamos que nos pasa algo así, que tenemos esa angustia, que estamos en continua alerta, que al fin y al cabo creemos que podemos tener este síndrome del que ya se está hablando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, yo diría que el primer paso ya lo has dado, y es darte cuenta de que te pasa algo así. Y el segundo paso puede ir en dos direcciones. Una, si te das cuenta de que pasa algo así, mira a ver qué puedes dejar de hacer o hacer de manera diferente para no tener ese miedo, para no tener esa angustia, esa ansiedad, ese gasto de tiempo que no te das cuenta, pero que es que has estado 3 horas y dices, o mejor había estado haciendo otra cosa que hasta me gusta más, pero me he dejado llevar. Entonces, una alternativa es, una vez que te has dado cuenta, mira a ver qué puedes cambiar en el uso de redes para que esto desaparezca, así de manera autónoma y sin ayuda, digamos, de nadie. No lo consigues, dices, lo he tratado de hacer, llevo 2 semanas y es que no solo no lo he conseguido, sino que tengo más angustia todavía.
Sí, claro.
Bueno, pues entonces yo diría, no esperes más de 4 semanas, no esperes más de 1 mes. Si te has dado cuenta, acude a un profesional que te vamos a ayudar en muy poquitas sesiones, porque realmente en cada caso hay, digamos, unos caminos diferentes por los que se llega a este llamado FOMO. Pero se llega por diferentes caminos y por eso las acciones que se realizan son distintas para eliminar esta angustia y estos temores. Pero se puede hacer en muy poquito tiempo. En 3-4 sesiones puede estar superada esta situación, pues mira, de, digamos,
cambiar la vida.
Y para ello, para tener estas 3 o 4 sesiones, podemos acudir, como siempre, al grupo Albornoz en Bilbao. Ángela Magaz, su directora, gracias una vez más y hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotras, Saúl.